Muchas gracias. Hace mucho tiempo no venía por acá.
Péguese un poquito más al micrófono.
Acá estoy, ¿no?
¿Pero por qué tan perdida?
No, razones que no...
Mucho trabajo. Salud, bienvenida también a la W.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Me encanta tenerlas aquí y quiero hacerles la primera pregunta. Mire, a esta hora ya, ¿cuántas personas conectadas?
966 personas conectadas en nuestro Facebook
Live. Y eso que apenas vamos a empezar la conversación con ustedes. Así que hay mucha gente en el planeta que a esta hora nos está contactando en la W.
Qué bien. Te felicito.
Live Facebook. Sí.
Como no lo entiendo muy bien, pero bien, me parece estupendo.
No, y la felicito.
Va saliendo bien la cosa.
Muy bien, pues muy bien.
María Jimena, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿para dónde vamos? Todos los días escuchamos que el escándalo de Odebrecht va como una bola de nieve que va rodando con más personas a bordo. Mientras tanto, mucha gente quejándose de la situación económica, muchos indicadores que dicen hay alarma, hay peligro, los cultivos ilícitos más disparados, llegó Trump, que no es el mismo Obama que era tan querido, el proceso de paz que tiene algunas dificultades en este, digamos, en esta parte ya del posconflicto. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde vamos?
Pues para el mismo sitio de siempre. Yo no veo que haya cambiado las cosas, ni tampoco lo veo tan dramático, porque peor fue el 8000 y no pasó nada. Ahí va Samper y le nombran todavía en cargos públicos y le dan micrófono y es un gran señor para mucha gente. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Nada. Ahí tienes a Serpa, ahí tienes a Prieto, que estuvo en esa campaña, también tuvo que dar explicaciones en su día, y luego Santos lo contrató encantado de la vida. Santos es feliz con Samper. ¿A dónde vamos? Al mismo sitio de siempre. Nada nuevo bajo el sol, es decir, nada. Habrá mucho escándalo, se nos olvidará este y no pasará absolutamente nada.
María Jimena.
Bueno, yo sí creo que aquí estamos llegando a una, digamos, a un estadio nuevo donde no solamente Santos está siendo golpeado, porque evidentemente, pues, todas las escándalos y sobre todo este tema del otro sí, pues todavía está, veremos en la fiscalía, y creo que va a estar así sí, por mucho tiempo. Pero yo creo que esto va más allá del propio Santos, que desde luego tiene una responsabilidad inmensa porque es el presidente de todos los colombianos, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y tiene que responder y tiene que aclarar mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Pero yo creo que no solamente la crisis que afecta a Colombia tiene que ver con el gobierno, que tiene una muy mala imagen, que ha tenido una muy mal, digamos, disposición para conectarse con la gente, que ha cometido unos errores profundos y que además de esto no ha respondido al tema de Odebrecht. Yo creo que también esto ha afectado a la oposición, o sea, no hay que olvidar que también la campaña de Oscar Iván, pero además también todo el tema de Odebrecht, más otros escándalos que todavía ni siquiera han sido investigados, comenzando por la Dirección Nacional de Estupefacientes, que está muriendo, ¿sí?, en la Corte Suprema de Justicia, la manera como el DAS tuvo que destruirse, ¿no?, porque se volvió parte de los paramilitares, Reficar, que afecta a los dos, ¿no?, ¿verdad?, a los dos gobiernos. Esto no es un problema solamente de Santos, pero además, si uno va a ver lo que pasa con las jueces, con los magistrados, uh-huh, y con los medios, o sea, aquí hay un problema muy grave que lo definió muy bien Álvaro Gómez Hurtado. El problema es el régimen, que está corrupto, y estamos llegando a un estado muy dramático.
¿Hace cuántos años se murió Gómez Hurtado? ¿En qué cambian las cosas? A ver. ¿En qué? En nada, María Jimena. No te eches cuentos. En nada. No va a cambiar nada. Porque ¿quién tenemos de procurador? A un amigo de Santos. ¿Quién es el fiscal? Un amigo de muchos ellos. Y eso que yo confío más en el fiscal que en otros fiscales. Amigo de muchos. Ha sido ministro de varios gobiernos. Todos son amigos. No va a cambiar nada. No, sí, nada, creo. Hoy es que 20 no sé qué de marzo, tengo una apuesta. Yo no sé por qué siempre que vengo a esta radio hago apuestas, nadie me las paga el bobo.
Yo te las pago.
No va a cambiar nada, porque el poder no quiere que cambie nada, porque no les interesa. ¿Cómo va a cambiar? Cristo se va a lanzar. Cristo era uno de los escuderos de Samper en su día. Por Dios, María Jimena, ¿qué va a cambiar? Ministro de Interior ahora. No fastidies, ¿qué va a cambiar? Gaviria, César Gaviria. Es que todos están en la misma, es en la misma película. Entonces quiere el niño Gaviria, el niño no sé qué, ya verás cuando Martincito quiera. Yo creo que
el gobierno, o sea, que, mejor dicho, que el estado de los colombianos llegó a un punto en que no se aguanta más. Uh-huh. Y ese es el peligro que tienen toda la clase política. Pero no solamente los que ayer eran uribistas, hoy son santistas, ¿sí? Sino también todo el andamiaje político. Es que el problema no es solamente de un lado. Entonces yo sí creo que estamos a puertas de un peligro muy grande, que es un populismo de izquierda o de derecha, que no sabemos cómo va a salir.
Que pronto se apodere en el 2018.
Yo sí creo que nosotros no sabemos quién va a ser el presidente de este país, y no creo que esté todavía entre los nombres que salen en las encuestas.
Yo les quiero preguntar, si nos enfocamos en el caso de Brecht, ¿es cierto lo que dice María Jimena? La oposición también está enredada con su candidato Óscar Iván Zuluaga, que bueno, que tuvo que aplazar, y yo creo que es renunciar realmente a sus aspiraciones presidenciales. Pero no es más grave que sea el presidente de la República, digamos, el otro señor ya se fue, tal, responderá lo que sea, pero el otro es el presidente.
Pues claro que es más grave que sea el presidente, pero Óscar Iván se fue, de todas maneras estaba ya quemadísimo. Óscar Iván se fue, vale. ¿Y qué? Vamos a ver, si es que esto no es una cuestión de que se vaya Óscar Iván, ni es una cuestión de Prieto, es que es una cuestión de que al poder no le interesa cambiar, no le interesa cambiar, y mientras ellos desde Casa Nariño no se quiera cambiar, no se va a cambiar. Entonces se les ocurre la estupidez, para ver si no lo tragamos, de decir que es que ahora van a dar estos recompensas por el que denuncie robos, pero si están las procuradurías regionales llenas, atestadas de robos, de denuncias de veedurías ciudadanas, de gente que quiere su pueblo y denuncia. Yo conozco en Carmen de Bolívar, ¿cuántas denuncias no ha hecho Blanca Sabaj? ¿Cuántas no ha hecho? Y lo que recibió fue un atentado, y no pasa nada porque está todo captado por el poder central. Entonces, a mí yo me voy a creer. Mira ese cuento ahora que nos está echando el gobierno, que va a destinar 1.300.000 pesos destinados a ciencia y tecnología para vías terciarias. ¿Eso qué es? ¿Cuál vías terciarias? Eso es mermelada para las elecciones legislativas, que todo el mundo necesita plata. Entonces, ¿en qué no sé? Que le cuenten el cuento a otra persona, ¿vale? A mí me encantaría ser optimista, me encantaría ser... Pero no. ¿Por qué gana Trump? Porque la gente está harta. Yo sí estoy de acuerdo con María Jimena que esto puede desembocar en un loco, que tampoco va a cambiar nada las cosas, pero yo creo que Colombia, afortunadamente, no tiene un Chávez, afortunadamente.
¿Y le tiene nombre a ese loco?
No, afortunadamente, Colombia no es
Venezuela.
Bueno, no, es que nosotros no producimos
Para mí
Chávez,
el loco sería que más adelante el loco puede ser de la izquierda radical, porque la derecha radical no lo veo. La izquierda radical, sí. Ahora no va a ganar la izquierda. La derecha, la izquierda no va a ganar.
El procurador Ordóñez. ¿Está imaginando a alguien? ¿Ya tiene a alguien pensando?
No. De lo que hay, no. Es que tendría que
¿Pero a ti te gusta el procurador?
A mí que me gusta. Yo perdona, María Jimena. Yo puedo decir tranquilamente que yo voté en blanco.
Yo voté a Mocus.
No sé a quién votaste tú. Yo voté a Mocus y voté en blanco las pasadas elecciones porque todos me parecen impresentables. A mí el procurador no me gusta. A mí, yo soy católica, apostólica y romana, pero yo no llevo mi religión a todo. No se le impongo a los demás. Yo lo llevo en mi vida, sí, pero no se le impongo a los demás. A mí no me gusta el procurador, pero es que da igual, eso, no son nombres.
Pero el procurador, ¿hablan es de Alejandro Ordóñez o de quién?
Del ex procurador. No,
no, ¿sabes por qué lo pongo yo? ¿Por qué lo planteo yo?
Carrillo todavía
porque
no
sí me parece, no, ex procurador, el ex procurador, por ejemplo, sí, me parece un fenómeno interesante que tiene mucho que ver con el fenómeno de Petro. Hay dos, digamos, como extremos que se están perfilando. Y le quiero decir, no sé cuál de los dos puede ser más loco y más peligroso también, porque no responde, no tienen partidos, no tienen programas, tienen un populismo evidente, ¿no? Lo del procurador y lo del Petro se parecen porque los extremos se tocan.
Sí.
Entonces, yo le respondo su pregunta. Claro que es mucho más complicado para el presidente Santos, y desde luego lo está haciendo. El presidente Santos no está respondiendo como tiene que responder las preguntas que la gente está haciendo, ¿no es verdad? Pero ¿qué es lo más grave de todo esto? Que el fiscal tampoco está investigando. ¿Sí? El fiscal tampoco está investigando.
Pues
dijo que iba a llamar. O sea, no, es no, que
pero hoy están pero los tres gerentes no... de las campañas allá en interrogatorio.
No, María Jimena, ¿pero cómo está investigando? Sí, sí.
Pero ¿hace cuánto nos dijo que iba a traer? Perdón. ¿Hace cuánto nos dijo que iba a llamar a Prieto? Hasta ahora lo llama. No ha llamado a Melo, que también es el otro eslabón de todo este círculo, digamos, nefasto, ¿sí?
Pero María Jimena,
esto no es tan fácil, pero
lo hemos dicho aquí, si usted mira las investigaciones de Odebrecht cerca a los países vecinos y todo, Colombia es la fiscalía la que tiene más avanzada la investigación. En este momento tiene 34 personas que ya han sido investigadas. Mire, tiene tiene a un exministro, al viceministro, a Gabriel García, que fue tan contundente en las pruebas que terminó aceptando los cargos.
Es el único condenado. Y en el tema
que
del 2014,
ha sido condenado, sino que está,
es el
está
más
avanzando.
Complicado de todos, no hemos podido avanzar. ¿Por qué? No, en el tema del 2000...
Es que mire, María Jimena, usted no conoce bien las investigaciones, eso se conoció en diciembre, estamos febrero, marzo, eso fue en diciembre, o sea...
No, en diciembre, primero el fiscal nos ha metido la teoría de que todas las investigaciones las hizo él y que no ayudó para nada lo que hicieron en Brasil. Eso es falso, totalmente falso, ¿sí? Todo se desprende de las investigaciones que hicieron en Brasil y en Estados Unidos, por un indictment que llega en Estados Unidos el 27 de diciembre.
Es cierto.
Entonces, de ahí sale una investigación. Y le quiero decir una cosa, en países como Perú y en países como Panamá van mucho más avanzados.
María Jimena, te quiero decir también una cosa. ¿Por qué se ha tenido que ser una investigación de Brasil? ¿Aquí algún medio de comunicación ha investigado los cupos sindicativos? Aquí a este presidente se le ha tapado todo, todo en aras de la paz. Entonces, en aras de la paz se le taparon todas sus trampas. Y entonces ahora, gracias a Dios, yo sí creo que la Fiscalía está haciendo cosas, no a la velocidad que yo quisiera, pero sí creo que está haciendo cosas, pero no vamos a llegar a nada, porque...
Temía, perdóneme que la interrumpa, Salud, para no dejar desviar el tema de Odebrecht. ¿Tenía otra salida el presidente Santos que no fuera acabo de enterar?
No, pues sí, tenía otra salida. Primero la frase de me acabo de enterar ya insulta nuestra inteligencia. Es decir, insulta a nuestra inteligencia. Obviamente es como si le pillaran pegándosela a su mujer en la cama con otra. Pues tiene que negarlo hasta la muerte. Pero esa frase es insultante.
María Jimena.
Es insultante.
Vea, yo veo el escándalo como un todo, como yo veo lo de Reficar también. O sea, este escándalo comienza en el 2009 cuando eso produjo, o sea, esa adjudicación fue producto de un soborno que ya está probado, cuyo receptor o benefactor está condenado. Está investigado y aceptó.
Exacto.
Lo que pasó, sí. Pero además dijo otra cosa, sí. Que no solamente se trabajó el tema con Odebrecht, sino con el socio de Odebrecht. Ese es un documento que estaba por ahí escondido y que yo saqué en una columna y lo denuncié, porque ya era hora de que eso saliera también a flote. Esto no es solamente Odebrecht. Esto es, además, el consorcio que tiene que ver con un señor muy importante, que es el dueño del grupo Aval, que es el dueño del país, un señor muy importante, el grupo Luis Carlos Sarmiento Angul.
La Belena.
Entonces, no, es un señor muy importante, que además ha hecho muchas cosas por este país, pero que desafortunadamente o lamentablemente está metido en este escándalo, ¿sí? Entonces, si uno hurga, ¿sí?, aquí, ¿sí?, uno no solamente va a encontrar al señor Prieto, o al señor Santos, o al señor Uribe y sus demás ministros que estuvieron en el 2009, va a encontrar también a los grandes grupos económicos. Entonces estamos ante un escándalo de gran envergadura, que yo sí creo que los medios de comunicación tenemos que asumir como tal. En esa época, en la época, a mí me da risa porque todo el mundo decía, es que en el 2009 era Odebrecht. No, en el 2009 ya Odebrecht, a mí me parecía rarísima. Igual que me parecía rarísima y que todos denunciamos el tema de los nules.
Uh-huh.
Denunciamos el tema de los nules en el gobierno de Uribe y nadie nos paró bolas. Sí. Y no pasó nada.
No, sí, nada. Sí pasó.
Perdón,
pasó poquito.
Los cogieron...
María Jimena, por eso te digo que no va a pasar gran cosa, porque ¿qué pasa?
Ahí no
pues,
pasó nada.
Pero al menos está preso con una condena grande alcalde de Bogotá.
Pero,
al menos.
Claro.
Porque tú no vas a ver al presidente preso. Pero
a mí me pareció muy coincidencial que solamente la investigación parara en el alcalde de Bogotá y cuando fue a elevarse a la parte nacional que tenía que
ser
para el gobierno.
Se paró. Pues te digo, no va a pasar María Jimena.
Yo espero que esta vez no pase lo mismo que pasó el gobierno Uribe con el gobierno Santos.
Sí, sobre todo con todos los medios de comunicación que han apoyado descaradamente a Santos. No va a pasar nada porque, María Jimena...
Santos es el que...
Odebrecht, parece que la corrupción empezó y acabó con Odebrecht. Las cifras de Odebrecht son ridículas para lo que se roban en cualquier campaña. Odebrecht es una guinda más. ¿Vale? Es una vergüenza, es un escándalo, pero no va a pasar nada por lo que te digo, María Jimena. Si Samper todavía le dais micrófono. A Samper se le da micrófono, por Dios.
¿Será que todo va a quedar solo?
¿Cómo que me molesta Samper? Porque es la demostración de que no pasa nada.
¿Será que todo...
Uribe, todos.
Oiga, ¿será que todo... todo va a quedar solo en Prieto, digamos. Yo veo como una tendencia a decir
solo
que Prieto,
Prieto sí.
es un
sí.
bandido, que Prieto escondió los bienes, que Prieto y ya sabemos que Prieto es confeso.
O gula.
Pero digamos, Prieto es confeso. Ya ahí no hay nada que hacer.
Va a quedar
Prieto confesó.
¿Sabes por qué va a quedar en Prieto?
Prieto confesó
sí.
en una emisora en Blue.
Ya no tiene un proceso.
No, pero sí lo tiene, está en interrogatorio hoy. Pero lo que quiero decir es que por lo menos ya confesó públicamente.
Aceptó.
Vamos a ver qué pasa en el proceso. Yo creo que en eso tiene razón.
María Jimena, algo irregular.
Pero siento que todos como, no, el culpable es Prieto, el culpable. Y yo no creo que Prieto haya podido conseguir la plata de Odebrecht, gestionarla, recibirla, hacer los afiches, mandarlos pagar. Todo solo sin que nadie se dé cuenta.
Vamos a ver. Si tú das 1.200 millones, ¿no quieres que lo sepa el jefe? ¿Quién se cree eso? Es decir, pero que va a terminar en Prieto y se va a tener que comer eso. ¿Por qué? Porque además, si tú eres bandido, te queda mejor comerte que irte contra tu jefe si tu jefe es poderoso. Porque resulta que tú tienes familia, tú tienes bienes, y a ti te pueden perseguir hasta un punto.
¿Sabe que hoy me estaba revelando, Julio, que también tiene escoltas como funcionario público Prieto desde hace años?
Pero vamos a ver, una persona que tiene el descaro de decir que va al BIT... Porque, sí, ahora cuando termines, porque si te cuentas en cuánto tiempo, tú hablas más que yo, pero te dejo de ser. Mira, yo te digo, una persona que va al BID, y tiene el descaro de decir que está en el BID porque ha sido jefe de campaña de Santos, y Santos lo nombra así, y no le importa, ¿qué quieres? Es decir, no va a llegar a más de Prieto, te lo aseguro. Ese es el nivel al que vamos a llegar.
María Jimena.
Así que ha sido el alcalde de Bogotá, es el trofeo más así.
María Jimena.
Bueno, yo sí soy, o sea, ustedes han dicho que es que no les entiendo muy bien. Aquí dicen que no va a pasar nada, pero que fiscal tan bueno. Yo voy a presionar como ciudadana a este fiscal, como hice también con el fiscal anterior, cuando denunciamos en esa misma época el escándalo de los nules y demás. Porque es que esto no es un problema solamente de Odebrecht y de los nules, sino de muchísimos otros empresarios que han hecho y deshecho con la plata de nosotros en las grandes vías. Entonces, yo sí espero, y yo creo que como periodista, yo creo que el deber del periodista es investigar y presionar la fiscalía, porque no hay otra, porque este fiscal está impedido en muchísimos aspectos. Y no estoy aquí para decir cuáles son, porque es que en donde uno hurgue, está impedido. Uh-huh. Entonces, eso también demuestra, digamos, lo difícil y lo complicado, y digamos, de este sistema, que en el fondo es el problema. El sistema es lo que está corrupto. O sea, ¿cómo elegimos una persona que, de fiscal, cómo se elige a un fiscal, o cómo se elige a un procurador? Tú acabas de decir, el procurador amigo de Santos, pero eso es lo que está mal. ¿Cómo estamos eligiendo ahora a unos señores que no tienen la trayectoria para aspirar a ser miembros de la Corte Constitucional de este país? O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Y yo creo que esto ya llegó a un término difícil, complicado, que rompe una cosa histórica, y es que siempre hemos resistido, aquí el establecimiento es muy fuerte, y el establecimiento se siente hoy tremendamente fuerte. Pues ténganse, señores, porque este establecimiento está cada vez más débil y cada vez más precario. Y ya no se puede defender.
Yo las oigo a ustedes y pienso como los muchachos. ¿Estamos en la inmunda o qué?
No, yo sí creo que estamos en la inmunda, pero yo no soy optimista como María Jimena. Porque es que este establecimiento resulta que al procurador lo eligió todo el Senado, oposición y gobierno. Todos felices con un procurador de bolsillo. Todos felices. Que al fiscal es amigo de todos, ha sido ministro en todos los gobiernos. Ya te digo, como yo creo que quiere dejar una impronta, esa es mi confianza con él, que yo creo que como persona quiere dejar una impronta, porque un fiscal que ha estado en todos los gobiernos no me gusta ni cinco. Es decir, lo que tú dices, la mediocridad de lo que vamos a la Corte Constitucional es aterrador, pero ¿quién está feliz con todo eso? Ese establecimiento que tú dices que es débil, es un establecimiento bien fuerte. Perdona.
¿Tú crees?
No, totalmente. Pero es que siempre. Pero sí se aplaudió lo de procurador. A mí me gustaría. Dame algún periódico, algún medio de comunicación que dijera que Fernando Carrillo no era una persona apta para procuraduría. Cuéntame a alguien. Yo no lo escuché, no lo vi. Entonces, si yo fuera de la rosca, estaría feliz. Porque ya verás la Corte Constitucional que se va a elegir. Ya verás la Corte Constitucional a medio que se van a elegir. Ya verás todo lo que va a haber. Pues ya está. Entonces, mientras tú no cambies por arriba, pues...
Pero yo sí creo que es un tiempo distinto.
Pero María Jimena, nos habían dicho que con el proceso de paz todo iba a cambiar. Y hoy, por ejemplo, acabamos de registrar aquí...
¿Por qué te lo creíste?
Perdón. Acabamos de registrar aquí el procurador diciendo, mire, hay proceso de paz, se concluyó una parte del proceso de paz, pero no tenemos todavía paz. Pero nos habían vendido la idea de que todo iba a cambiar. Y lo que hemos visto es que como que ha pululado una cosa podrida, porque ya dejamos de hablar de las FARC. Realmente ya no estamos hablando todos los días de las FARC y de los muertos de las FARC, que es lo mejor de todo.
De acuerdo.
Pero estamos hablando de otras cosas que realmente son asquerosas.
Pero mire, yo le digo en eso, yo sí creo que hay un error profundo que cometió el presidente Santos, a quien yo sí le reconozco el esfuerzo que hizo para hacer este proceso de paz. En eso, yo le reconozco, no estoy de acuerdo con la manera como hace el gobierno, digamos, que me parece igual. Él piensa que se puede hacer la paz con los ñoños y con Roy y con todo esto, y eso es muy difícil.
Pero los ñoños que servían simetría en la tarima para votar en la campaña, eso, pero que ahora guacala ñoños.
Pero son los mismos ñoños que hacían, ¿sí me entiende? Lo mismo que los ñoños vienen, fueron uribistas cuando era uribista.
Sí.
El Santos, o sea,
los heredó.
Exacto. Y uno no puede hacer un proceso de paz, no puede cambiar el país con los ñoños, ¿sí? Ni con Roy Barreras, con perdón de Roy Barreras, pues, y con perdón de Roy, como dice. Pero yo sí creo que él hizo un acierto, o sea, cometió un acierto, o sea, acometió un acierto en ese sentido de llevar a buen puerto un proceso. Pero ¿qué pasó? En el tema de la implementación fue un desastre porque no estableció la política. Entonces, yo acabo de venir de Icononso, le quiero decir, yo estuve en Icononso, estoy viendo todos lo que viene, digamos, cómo se está planteando el tema, y así muchos odian a las FARC, y muchos sí quieran que no entren ni en la política, ni quieran, mejor dicho, los prefieren verlos con las armas allá secuestradas en la zona, sí, es increíble.
No sigas, María. Yo creo a esa imagen.
Yo lo que he visto.
Estúpida.
Pero déjame, déjame, yo termino. Yo sí creo que estos han cumplido. Y el drama de todo esto es que el gobierno no les ha cumplido. Es que hoy el gobierno no les ha cumplido. Es que en el campamento de Icononso no hay ni siquiera campamento.
Sí, acabo de estar en otro campamento.
No hay campamento. Entonces no hay ni siquiera campamento y es el más grande, con 400 guerrilleros.
Sí, la está embarrando es el gobierno.
Pues es que no está cumpliéndole, ¿eh? No está cumpliendo. Y encima de eso tiene una debilidad profunda por cuenta de Odebrecht en todo lo que está pasando en el fast track, que se volvió un slow track.
Entonces, salud. Digamos que Santos debería estar ya en otro nivel, hizo la paz, se ganó el Nobel, toda esa vaina, y lo que está es en un arrinconamiento político espantoso.
Vamos a ver, la mitad del país no se creyó lo que tú dices que se creyó. Eso se lo creyó la mitad. La otra mitad del país no nos creímos su cuento, ¿vale? Uh-huh. Eso también para que no lo olvidemos, que la mitad del país no se creyó su cuento. Por eso Santos nunca ha sido una persona popular. No nos creímos el cuento que esto iba a ser la panacea, que esto iba a ser la solución a todos los problemas. No nos tragamos ese cuento. Lo del gobierno, como dice María Jimena, es decir, yo la semana pasada estuve con además un tipo que era terrorífico en el Pacífico, con Rambo, estuve en un campamento y por supuesto no hay nada hecho, no están ni concentrados, es que el gobierno sigue mintiendo, no están ni concentrados.
Están
porque
reagrupados.
No, es que no están ni reagrupados todos porque ni en el reagrupamiento caben. Entonces, como no están, ahí tenían que estar 500 y hay 300, los otros 200 estarán por el monte, no sé dónde. Entonces, y el gobierno sigue mintiendo, sigue creyendo idiotas, pero ya es que idiotas útiles no le quedan, porque es que cada vez menos, porque eso sí le ha pegado, lo de Odebrecht le ha pegado, porque claro, pero a él le pega, pero no porque le importe internamente Colombia, le pega porque fuera queda feo. Fuera ya no le van a ver igual en esos salones europeos que tanto le gustan a él pisar esas alfombras mullidas. Eso es lo que a él le preocupa, que no le vuelva a recibir en Buckingham Palace y pueda... Eso es lo que le preocupa, porque la imagen fuera puede ser desastrosa, y es desastrosa.
Tengo dos preguntas para las dos.
¿Te va a dar tiempo dos palabras?
No, empiezo por salud o por María Jimena.
Como salud.
Salud.
Que hablo tanto,
pero la pregunta es por fuera del tema. Y es, ¿salud salió del tiempo por presiones del presidente? ¿Sí o no? ¿Eso no es verdad?
Para nada.
¿Es un mito?
Es un mito total.
No tuvo nada que ver el presidente.
No tuvo nada que ver. Afortunadamente, mis decisiones no tienen nada que ver los políticos. En mi caso, no tuvo nada que ver el tiempo. Yo tomé la decisión, hablé con Roberto...
¿Conoces a Roberto Prieto?
Yo lo conocí una vez en Hora 20 y me pareció un camino por una cosa que me dijo. Sí. Hablé con Roberto Pombo y él yo me voy. Y no, yo me voy, no. Yo te cambio cuatro columnas por dos crónicas.
Y las hemos visto.
Y ya está. Yo estoy haciendo crónicas, fue un cambio.
Pero quiero decirle una cosa. Me gustan mucho las crónicas.
Muy buenas.
Y muy poco las columnas. María Jimena.
Yo lo comprendo, ¿tiene? María Jimena.
No, pero ¿sabes qué?
Es que lo que me divierte.
No, pero hay cosas que uno es bueno y en otras cosas... o sea, yo
mejor. También sé.
Pero el mejor. Era muy leída.
La salud es buena. Las crónicas de salud son muy buenas.
Yo te lo agradezco.
Te lo agradezco
para que las lean. Mira, se lo dice María Jimena.
Y la pregunta para María Jimena. ¿Es cierto, María Jimena, que usted estaba haciendo un libro de una biografía con Santos?
Estoy.
¿Sigue vivo eso? Pero, ¿o claro, después de las columnas le cancelaron eso? Diga la verdad.
No, es que, a ver, como lo mío no es una biografía oficial, ni nunca fue así.
Sí.
Nunca, si me entiende. Esto comenzó distinto. Esto comenzó como un libro sobre el proceso de paz, ¿sí? Y porque yo lo seguí desde el comienzo.
Sí.
Pero curiosamente, cuando un día el día que le regalaron el premio Nobel, me llamaron de una muy importante agencia literaria, que es Wiley, a decirme: oiga, descubrimos que usted podría ser una persona que nos gustaría representar si hace un libro de Santos. Entonces, porque es el premio Nobel. Le dije: uy, pero ¿cómo así si yo cambio de donde yo estoy? Entonces, no estaba como muy entusiasmada con el tema, pero finalmente me pareció interesante, porque en la medida en que se fueron desarrollando todas las cosas, porque es que después fue una cosa, se me fue volviendo una persona, o sea, una como un personaje, digamos, un poco trágico,
sí,
lamentablemente trágico, siendo Nobel, y en eso estoy, y claro, obviamente estoy sujeta a que, pero no estoy sujeta.
¿No le han cancelado nada?
No, es que tampoco yo nunca he pedido nada. Yo lo único que fui, que pedí,
o sea, ha podido hablar
al Nobel, porque me necesitaba ir a ver cómo era el Nobel, pero
ha podido
yo
seguir hablando,
no me
con Santos.
Los aviones, no, yo no.
Oye,
hablo,
yo tengo
con
apoyos. Te
no,
tengo un aporte
para el libro.
Te tengo un aporte para
tampoco.
Te tengo un aporte para el libro.
Me dijeron pilas, porque a María Jimena ya en Palacio, sobre todo por la última columna, el Nobel en su laberinto, la tiene
estafada. No, te tengo una para el libro.
Es probable.
Fernando Carrillo, que es una excelente persona, dicho sea de paso, yo le doy palo, pero es una excelente persona.
Vale, pero igual lo voy a hacer.
Fernando Carrillo hizo un libro cuando era embajador de Madrid, en Madrid, de Santos. Hizo un libro que se llamaba La estirpe Santos.
No.
Tengo un ejemplar valiosísimo de ese
libro.
¿Lo vas
a entregar? Gracias.
Sí, para que tú veas, porque eso te dice mucho de quién es Santos. ¿Eh? Una persona que no le da pena regalar un libro al cuerpo diplomático de La estirpe Santos, donde Santos dice, por ejemplo, que descubrió la pobreza en Europa, en un viaje que hizo desde Europa a África. Vino a descubrir la pobreza cuando tenía 30 años.
Bueno,
entonces yo creo que te puede interesar el libro, yo te hago ese aporte.
Pero ¿sabes qué? Salud, yo tengo ya la experiencia, yo hice un libro sobre Santos.
Y vi que te hace otro de almendras.
Yo hice un libro sobre Uribe, que me costó mucho trabajo, y que lo hice casi lo mismo, con una diferencia, que él me abrió más, fíjese, él abrió más, Uribe me abrió
Uribe
mucho.
¿Le abrió más la puerta que Santos?
Santos ha sido más complicado.
¿Sabe que a mí me pasó una...?
Y le quiero decir una cosa, lo escribí, y cuando lo escribí, me cerraron las puertas.
Ya, pero...
De Uribe. Sí, de Uribe, que se llama Así Gobierna Uribe, que mi hija decía que era que yo había escrito un libro sobre caballos, porque la carátula era Uribe a caballo.
Ah.
Y lo propio estoy haciendo de Santos. Lo que pasa es que Santos es una figura muchísimo más compleja, ¿sabes? Es una figura mucho
y también
más
tiene
compleja.
Mucha gente a su alrededor, digamos. Uribe es como, decide Uribe. Mm. Uribe le dice a usted sí o no, punto. Pero Santos entonces oye si este le dice, si este no,
el
hoy te dice sí, pero mañana de pronto
él
otro le dijo y cambió de opinión. Eso sucede con el presidente Santos.
Sí, no, y yo entiendo que él se moleste cada vez que pues no escribo lo que a él le gusta, pero digamos, mi oficio no es ese, entonces uno cuando es honesto en periodismo, pues uno escribe, es muy difícil escribir sobre presidentes en ejercicio, pero esa es la labor que estoy haciendo y me parece que con todo lo que está pasando, pues lo ideal es ser honesto con uno como
Santos
periodista.
En cada lugar que puede dice que es muy tolerante con la prensa, que le gusta la prensa libre y demás. Quiero preguntarles a ustedes dos, ¿Santos es tolerante con la prensa, con la crítica de la prensa?
Pregunta,
¿no?
¿Por qué no le preguntas a los que trabajaban en El Tiempo cuando él era ministro de Comercio? Que le pregunten. Es que desde siempre él solamente se muere, es decir, tiene una pasión desmedida por los medios, por estar bien en los medios. Es decir, es una persona que
por su condición de periodista, seguramente.
No. Le encanta como una portada, por ejemplo, esa vez que hizo una portada en Time o no sé qué. Eso para él es un
orgasmo.
No, ese se
de
muere.
Emoción.
Se muere de emoción. Es decir, Santos le da excesiva importancia a su imagen en los medios de comunicación. Para mí, excesiva importancia.
O sea que debe vivir deprimido.
No, ha vivido muy contento, perdón. Que nos estén escuchando, a ver, que,
pero las
que
encuestas... vivido,
perdona, las encuestas, porque la gente no es imbécil, la gente no nos compra nuestras tonterías, la gente no es idiota, pero a ver, en los medios de comunicación ha vivido muy feliz hasta ahora, perdona. Hasta ha habido demasiado feliz, todo el día dándose...
Entonces apenas está empezando a sufrir.
Ah, no, va a, sufrir, no, va, no, va a tener no. un año de calvario.
A ver, María Jiménez. Porque a Santos le ha tenido, le ha tocado unos calvarios impresionantes.
¿Así cuál?
Y yo creo que... No, pues desde...
Pues no sé, dime.
Desde su... Digamos, desde la llegada al poder. O sea, es que Santos llega sin un acervo propio político. Él gana las elecciones por Uribe.
Sí, porque ya sabemos.
Entonces, es toda una... Por eso digo que Santos es una figura mucho más compleja, mucho más difícil de dilucidar. Más,
¿más maquiavélico?
No, yo diría es compleja. Es una, es un país, es un presidente que, por ejemplo, tuvo audacia, y yo le reconozco, en hacer cantidades de cosas para llevar el asfalto donde la llevaron. Pero por el otro... ¿Me entiendes? No tiene una... O sea, nunca se conectó con el país. Sí, increíble. Nunca se conectó con el país. Nunca estableció una unidad política con gente nueva, sino que recurrió a la política tradicional de la unidad nacional, y eso tampoco es un apoyo
como base,
significativo.
Como
pero ¿qué dice?
Claro, ese es el problema.
Pero ¿qué dice María Jimena? ¿Tolerante o no con la crítica de la prensa?
Yo creo que es distinto a Uribe, digamos. Uribe no es tolerante. Uribe no... Uribe tiene una cosa. Uribe de una va... O sea, lo quita uno. Lo quita uno de en medio, lo borra, ¿sí? Lo borra y lo descalifica públicamente y lo señala. A mí me pasó. Lo señala y lo señala y lo señala y peligroso para uno.
Sí.
Santos no es así.
Santos habla con el jefe
Santos
de uno.
Santos no sale así a hacer ese tipo de
así
cosas.
Así es. Santos habla con el jefe.
Pero yo
de
le hago la pregunta a usted, Vicky.
No, no, no. A mí no me atreviste. Sí, María Jimena no sea peligrosa.
Pero, esa es la diferencia. Pero, Uribe te lo dice a la cara.
Pero fíjese, a mí no. A mí con Santos no. Yo no he tenido esa. O sea, yo sé que, por ejemplo, cuando yo escribo cosas que no le gustan, se molesta. Uh-huh. Pero nunca me hace. Digamos, no hay cosas más allá.
¿No le ha pasado que haga reclamo por lo que usted escribe, por ejemplo?
Pues no, porque él no es ese tipo, él se molesta, ¿sí? Y basta con eso porque eso ya es evidente.
Ajá.
¿Sí? Como por ejemplo lo que usted me dice, que es posible que yo ya esté llamando y no me responden para ver si yo puedo hablar con él. Pero yo le quería hacer la pregunta.
¿Es
a usted
posible que ya le hayan quitado lo del libro, María Jimena?
Es que ellos no me lo pueden quitar.
No, pues digo yo, el acceso al presidente para el libro.
Pero yo creo
pero eso
que
es, eso es legítimo. Es
pero puede ser que le dure un tiempo el enojo y después...
Pero sabe que eso es legítimo. Si él no quiere que yo
a mí me da igual,
entre a Palacio, pues yo no puedo entrar a Palacio.
Yo no entro en Palacio, yo estoy cortada hace tiempo. Pero es que a mí me da igual. Yo lo único que les decía es, no cortéis al Mundo de España, porque son los lectores. Uh-huh. Entonces, cuando me dio una entrevista, sí, el periódico se la dio y dije, no voy a estar yo en la entrevista, no se preocupen. Y se la dio, como somos dos periodistas aquí, pues el otro fue. Y eso me parece legítimo, es decir, no me quiere ver ni en pintura, yo tampoco tengo interés en verlo a él. Pues va el otro periodista, le hace una entrevista estupenda, porque lo que es absurdo es cuando tú te peleas, además cuando, no como opinadora, sino como reportera,
sí,
porque
sí,
estás castigando a los lectores y finalmente es un periódico importante en España. Pero a mí me parece legítimo, además es que lo que no se dan cuenta, por ejemplo, yo no tengo ningún interés en ir a... Yo no fui nunca a casa Nariño, entrevisté una vez con uno de mi periódico... A Uribe. Y a Santos no lo he entrevistado, lo entrevisté en campaña. Nunca más, no tengo las puertas, tengo las puertas cerradas. Pero es que me importa un pimiento, es que no quiero ni que me las abran. No, las tengo cerradas, perdona, para una entrevista personal.
Pero
nunca me las han cerrado. Si quiero ir a una rueda de prensa, voy.
Claro.
¿Entiendes? Separemos las cosas.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? Yo iría a una rueda de prensa porque a mí no me interesa la rueda de prensa.
Pero no
prensa.
Le dan una entrevista para usted con
no,
el presidente.
Yo siempre advierto que yo no voy, para que no sufra.
Ah.
No, que no voy. Es que, por ejemplo, de mí se quejaron a mi periódico. En Madrid se quejaron.
¿En serio?
¿Quién
se quejó?
Pero es que son tan idiotas que se quejan.
¿Quién se quejó?
No, no lo voy a decir.
No, dígalo.
No lo voy a decir. Se quejó en la embajada de Colombia, en Madrid, se quejaron ante mi periódico. Y son idiotas porque ¿de quién son amigos los de mi periódico? ¿De ellos que están de paso o míos? A ver, pues obviamente son amigos míos. Y les rieron y me lo contaron inmediatamente y se rieron de
¿y
ellos?
¿Y cuándo fue eso?
Da igual,
salud.
No lo voy a decir.
Si no, pero pecado, ¿cuándo no fue? ¿Cuándo fue? Fecha,
no,
fecha. Hace
no
un año,
lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero te quiero decir que son tan bobos así. Pero
¿y para qué se quejaron? ¿Para que la votaran o qué? ¿O
no,
para que la reprendieran o para que me llamaran la atención?
Para que me llamaran la atención, me imagino. Porque son muy cortos de... Pero es que Santos ha sido siempre así, ya te digo, habla con los reporteros del Tiempo, toda la vida como ministro. ha sido una desgracia para todos. Es decir, protestaba que si la foto era grande, pequeña, mediana. Ha protestado toda la vida. Es decir, eso no es nuevo. Los que son periodistas lo saben. María Jimena me está asintiendo con la cabeza. Pues
¿qué pasó, María Jimena? ¿Qué?
No. Pues yo prefiero con decir que... No, sí es cierto. Santos, o sea, el presidente Santos, de presidente, yo creo que ha sido mucho más honesto frente al tema de sus críticos que cuando por fuera del presidente. O sea, cuando era ministro o cuando no era nada, sino que era buscaba tener pinos en la política y tenía como un pie en el tiempo.
Ajá.
Eso era, siempre tuvimos todos los que trabajamos en el tiempo problemas con él. Pero digamos que yo cuando, o sea, como yo venía de Uribe, para mí fue un cambio. O sea, yo no voté por Santos, ¿no? Por lo demás, no he votado por Santos nunca. O sea, en el 2010 nunca voté por Santos. Es más, yo no entraba a Palacio, ni tampoco entraba mucho, tampoco. Pero cuando empezó con el proceso de paz, que yo fui a La Habana, nunca fui a donde él, sino yo fui más bien a investigar qué estaba pasando allá, en fin, y empecé a mirar y a ver cosas interesantes que había planteado él y que me gustaban como colombiana. Y empecé a reportear eso, y entonces ellos vieron que yo de alguna manera estaba abriendo otro canal distinto y pude tener cierta interlocución, pero tampoco he tenido mucha interlocución, ni siquiera entonces.
Ah.
Entonces no es, pero eso no está mal, ¿sí me entienden? No me parece, porque uno tiene que tener una, o sea, yo ni soy, no voy allá, ni nunca, o sea, pedí, eso sí, ir el día por cuenta del libro a lo del premio Nobel y fui, y él permitió que yo fuera.
La gente,
esa es la única cosa que...
Uno en las redes sociales puede captar como todo el descontento que hay en la gente. Las redes sociales son, yo no sé si un buen termómetro, pero por lo menos un buen mundo para uno desde acá mirar más o menos como que está pensando la gente. Y aquí me escriben, por ejemplo, en el Facebook Live hoy, ¡que no venga el Papa! O sea, la gente está desilusionada.
No,
¿qué?
Por
una, hacer con esta desilusión.
No, ¿sabes el problema del Papa? El problema es que se politiza la visita. Desgraciadamente ese es el problema, que se politiza la visita. Entonces, obviamente, eso va a fastidiar. Y como al Papa se le ocurra reunirse todo amistoso y tal con la cúpula de las FARC, pues eso va a fastidiar mucho.
Pero que no está previsto eso, ¿no?
Pero uno no sabe, porque, por ejemplo, hay un error que que creo que ha cometido el Papa. Yo no entiendo que no vaya al Pacífico. Que Santos organice la cumbre del Pacífico en Cartagena de Indias, lo puedo entender, porque Santos no se ha enterado en qué país vive. Pero que el Papa, los asesores del Papa, no le digan que el Pacífico es de las zonas más olvidadas de este país y no vaya, aunque sea, a Cali. Que no está en sobre el Pacífico, pero lo más cerca. Es decir, me parece increíble. Yo de él habría ido al menos a Buenaventura. A mí me parece muy triste que le hagan una agenda tan extraña, pero yo creo que el problema de lo del Papa es el temor que hay a que se politice la visita. Y que la foto con Santos nadie la quiere ver. Es que es una desgracia. Y
¿por qué no quieren?
Y nadie va a querer.
¿Por qué la gente no logró conectar? Y no,
por lo que dijo María
Jimena,
porque vive en una burbuja y esa burbuja se ha ido haciendo cada vez más gruesa.
¿Eso le agrava sus problemas en el gobierno, digamos? No le reconocen lo bueno.
Pero yo creo que no le reconocen lo bueno. Por eso yo escribía en la columna que hay cosas, o sea, increíble. O sea, lograr lo que hizo con las FARC. O sea, hay una cantidad de zonas en las que yo recorro, así como.
Sí, pero esa malquerencia hace que no le reconozcan lo bueno. Porque algo bueno ha tenido que tener este gobierno.
Claro que sí.
Claro.
Lo que pasa es que él ha tenido cosas impresionantes. Lo que pasa es que él no conecta. ¿Sí me entiende? Él no conecta. Y además, cuando conecta, tiene siempre dos visiones. Entonces, cuando dice sí, siempre hay alguien de su gabinete que dice que no.
Pero eso será, eso tendrá que ver con qué, con su actitud,
pero
con lo que hace,
con que vino a conocer la pobreza cuando viajó a Europa.
Porque
¿entiendes? Es que una persona que vive en Colombia y que a los veintitantos años, nombrado a dedo, porque él sale de la universidad a dedo, a dirigir una cosa en el Eje Cafetero. Eje Cafetero, el puesto a Santos se lo dio en su día el papá del ministro de Hacienda, ¿no?
Sí.
Para que la gente se acuerde. El papá del ministro de Hacienda le nombran de la universidad a dirigir en Europa los cafeteros, ¿vale? Entonces, luego, claro, obviamente, como son roscas, luego tú me nombras, yo te nombro, él me nombra, la otra me nombra.
Sí, pero pasa con casi todos los
presidentes. Todos los presidentes, Uribe nombró.
¿Será que a él le falta lo que llaman? ¿Será que a él le falta, para trivializar el término, le faltará el factor X? No tiene
nada. No, factor X no, le falta saber en qué país vive. Le falta saber en qué país vive.
Yo sí creo que él tuvo la audacia de llevar al país a un sitio donde ninguno de sus precedores los ha llevado, que es uh-huh. a acordar un cese al fuego de una guerra que 52 años realmente atizó casi la mitad del territorio nacional. Lo que pasa es que desde Bogotá es muy fácil hablar, pero cuando uno va a Ojayá, o cuando uno va a Iconoso, o cuando uno va a Vidrí, ¿sí? La gente sabe cuál es el significado de lo que pasó. Entonces, esta ruptura entre la Colombia urbana y la Colombia rural es la que más me preocupa a mí.
¿Y por qué la Colombia rural ganó el no? En mucha Colombia rural. No. María Jimena, en el Huila, en muchas partes. Es decir, es que eso es muy relativo. Tú hablas con la gente. Vamos a negar que no hay que hay menos violencia. Vamos a negar que hay menos violencia. Claro que no. Pero con los paramilitares también se acabó mucha violencia y nadie se lo reconoció. El proceso de los paramilitares se acabó mucha violencia y nadie se la reconoció. Nadie lo reconoció.
Oígame, a Santos pareciera. Nadie lo reconoció. Los que no somos
unidos. Nadie lo reconoció.
A Santos pareciera ocurrirle.
O sea, yo era víctima.
María Jimena.
Me metí en la ley de víctimas.
Nadie lo reconoció.
No, todos lo
reconocieron. El quitar grupos grandes es importante.
Es verdad que a Santos le pasa desde lo que le pase a Santos, a Uribe, pero al contrario, digamos, a Uribe, de Uribe pueden decir lo que sea, pero a Uribe tiene teflón, digamos, no le
teflón
pasa.
Peligrosísimo.
Bueno,
teflón
pero digamos que la gente, mucha gente lo sigue queriendo, mucha gente,
lo sigue
y
voy a poner un ejemplo terrible, pero
un ejemplo terrible que no va al lugar, pero quisiera como para tratar de dibujar lo que trato de decir. Si dicen Uribe mató a la mamá, dicen, algo hizo la señora.
Sí, de acuerdo.
¿Sí? Es un poco
tiene teflón
eso.
Popular.
La gente lo quiere por encima de lo que sea.
Sí.
A Santos pareciera como que lo odian por encima de lo que sea.
De acuerdo.
A pesar de lo que haga.
Yo tengo una visión distinta. Yo creo que ese teflón a ellos también se les cortó ya, se les rajó.
¿Usted cree?
Ah, no, pero claro. O sea, toda esta pantomima. Miren las encuestas.
Pero
es
las
que
encuestas
no me
dicen que Uribe sigue teniendo más del 50% de popularidad.
Uribe, pero ningún uribista.
Ah,
ninguno.
No, estamos hablando
de Uribe. Pero es que ningún uribista. Y nada que toque, no, el Centro Democrático no sale. Perdóneme, esta cosa que están haciendo para el 1 de abril es una vergüenza nacional. Es una vergüenza que les va a costar muy caro. Les va a costar muy caro que un señor que fue destituido como el ex procurador Ordóñez sea la bandera, sí, el portaestandarte de la lucha contra la corrupción. Fue destituido por corrupción.
Usted sabe que hay otra mitad del país o una tercera parte, no sé cuánto, que piensa que lo tumbaron por
no,
la
no,
presión
es que,
de Santos.
Ver, no,
usted
no,
sabe
no,
que
no.
Es que
perdón,
el país es que, está tan dividido.
Yo le quiero decir, yo hice esa investigación, nosotros hicimos esa investigación, yo sé cuáles fueron los magistrados que ellos que nombraron, o sea, es que el tipo era un politiquero, es igual, es un corrupto. Sí, aparentado con como si fuera bendecido por Dios, pero es que resulta que ese bendecido por Dios también era corrupto. Entonces, no disfracemos las cosas con otro nombre. Entonces, ¿hay corrupción en el uribismo? Pues claro que la hay, y hay evidencias de que de que la Fiscalía y la Justicia ha hecho todo para taparlo. Uh-huh. Y eso no lo sabe la gente, hay mitad de país que sabe, nosotros no somos pendejos tampoco, y ellos piensan que con esta marcha van a salir indemnes. Mire, en las elecciones del 2018 nos vemos. Yo creo que esto también le cae mal al uribismo. Ellos creen que van a ser los grandes triunfadores, pues no, es que se equivocan, ellos también están en el mismo bollo, ¿sí? Ellos también cayeron. Y ahora salen a decir que es que lo malo es la corrupción que hace el otro, pero que la de ella es persecución política. No, mayas. Eso sí, el colmo, pues.
Pues creo que la pregunta final para las dos, para dejarlas ir a almorzar, nosotros nos quedamos aquí hasta las 3 de la tarde, es simplemente, Santos había dicho hace unos meses que en uno de esos enojos, en su pelea con Uribe, que la mitad de su gabinete tenía problemas judiciales y estaban presos y demás. ¿Será que cuando acabe este gobierno, en medio de la campaña política, de todos estos escándalos del Sol a las espaldas del presidente, va a terminar gente del santismo o de su gobierno muy emproblemada judicialmente? ¿Va a terminar la vida demostrándole a Santos que también tuvo problemas de corrupción en su gobierno?
No, lo que pasa es que la corrupción es lo último que quieren acabar los gobiernos. Es decir, yo siempre reprocharé a Álvaro Uribe porque no va a haber un presidente con el liderazgo que tuvo él. Es muy difícil conseguir una persona tan popular con ese liderazgo. Él no hizo nada para combatir la corrupción. No hizo nada. Eso es algo que yo creo que la historia... Bueno, la historia no, porque la historia es muy relativa, no entra en esas cosas. Pero yo, desde luego, le reprocharé toda la vida. Es decir, una persona con ese liderazgo pudo haber cambiado el país y no le dio la gana. Y se empeñó en reelegirse al costa de lo que sea. Santos Santos, que era una persona que yo confiaba en que él, como venía de estudiar fuera, de unas cosas, parecía que iba a ser distinto. No, es la misma miércoles. Entonces siempre, no, es que él se quiso reelegir a cualquier precio. La diferencia es que hay un señor como el ministro de Sanidad, de Uribe, que yo le critiqué mucho por inepto, pero sí, que no es corrupto, que no es corrupto y está preso porque resulta que dio que si dos puestos a Yidis Medina. Entonces, esas arbitrariedades judiciales son lo que hace que la gente le da igual lo del procurador, piensa que es que a unos los ataquen y a otros no, porque cuando tú tienes un país tan arbitrario, lo que hay, generan mucha violencia, generan muchas divisiones, porque ¿cómo me voy a creer yo que Diego Palacios es un corrupto terrible? Porque creo que, y además lo niega, y a mí me presentó las pruebas y son de, incluso está complicado demostrárselo. Dio dos puestos allí, preso 7 años. ¿Qué tal el de las famosas losas? Un tipo decente, preso no sé cuántos años. Y los demás, no pasa nada. El procurador era de los más politiqueros en el Consejo de Estado, pero de los más politiqueros a distancia. Y entonces, pero ahora, esto sí, entonces a uno lo destituyen, pero a otros politiqueros no lo destituyen, la mermelada pasa nada. Entonces, mira, nadie, yo no creo en nada. Entonces por eso digo que no va a pasar nada, a nadie le importa. Y el siguiente va a venir no va a ganar. Porque además para ganar las elecciones, María Jimena, ya lo de Over 3 nos ha demostrado que para ganar las elecciones, como pasó con el cartel de Cali, que hay una diferencia, ¿no? Sí. Pues mejor es que te financie Over 3 a que te financien unos mafiosos, ¿no? En fin, la diferencia. Por eso Samper me parece tan nefasto para este país. Pero te digo, María Jimena, ¿sin plata? ¿Sin no plata? ¿No ganas?
No, pero además ninguna campaña.
¿Por eso? No, menos la del Congreso y del Senado, es un chiste. Si ya están haciendo caja, 1.300.000 millones
Yo sí creo que es lamentable. Yo lamento mucho que el presidente Santos, que tiene la responsabilidad de llevar a buen puerto este proceso de paz con las FARC, haya terminado sin el fuelle, ¿sí? Totalmente minado por el escándalo que él mismo, ayudó a pulir, digámoslo así, desde sus campañas, porque de por medio está el futuro del país. A mí es lamentable que el proceso de paz quede como unido a eso. O sea, esto debía ser mucho más grande, debía ser una cosa mucho más importante, pero en el fondo el drama de todo esto es que la gente no se da cuenta de lo que vamos a perder. O sea, una cosa es la crisis política que está realmente cercando al presidente Santos, y otra, la crisis histórica que nos puede volver a suceder si esto no se lleva a buen puerto.
No, eso ya está. Eso está al otro lado, María Jimena. Uno habla con la guerrilla aquí, allá, yo he estado varias veces ya. No, olvídate, eso está al otro lado.
Nos cogió la tarde.
Hay una cosa nada más. Me dicen que quitéis esa musiquita de fondo que fastidia mucho. No sé qué música, porque nosotros no la escuchamos. Pero
no,
para...
es la... Bueno, la cortinilla. Bueno, es desesperantica.
Bueno, pues si la tenéis todo el tiempo de fondo, yo ya estaría histérica, habría cambiado de ideal. Te quiero decir, me lo dice alguien. Yo afortunadamente no la escucho.
Salud y su forma.
Pues les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros hoy aquí en la W. Hoy nos vamos a dobletear porque a las 2 haremos otro Facebook Live con un invitado muy distinto a ustedes, con Andrés Cepeda, que está de estreno.
Ah, mándenle saludes.
Más agradable. Es que además, lindo, ¿no? Para que no se te atragante la comida, yo también, el almuerzo, yo no, también tendría alguien agradable.
Si se quieren quedar a cantar,
Vicky canta, es que yo tengo...